Y lo que vamos a hacer ahora es abrir la palabra y lo vamos a hacer desde el libro de los Salmos. Entonces, un poquito más atrás del Salmo 119, les voy a pedir que me acompañen en el Salmo 54. Salmo 54. El Salmo 54 es un salmo que escribe David. Y es un salmo al que nos podemos acercar de varias maneras. Y a mí me gustaría que nos acercásemos a este salmo con esta mentalidad. Cuando tu fe y tu fidelidad son probadas. ¿Cómo reaccionas? Cuando tu fe y tu fidelidad son probadas. La fe es ese primer paso, es creer, es confiar en alguien. La fidelidad, sin embargo, es la acción de mantenerse constante en la fe. La fe no se ve. Sin embargo, la fidelidad se demuestra, se evidencia en cada momento. La fe puede fluctuar. Sin embargo, la fidelidad es una roca en momentos fluctuantes. En resumen, la fe es el primer paso y la fidelidad es la fe en acción constante. ¿Cómo debes actuar cuando tu fe y tu fidelidad son probadas? ¿Cómo debes actuar en una situación donde la seguridad laboral, donde tu trabajo no está firme? ¿Cómo debes actuar cuando viene una situación, una prueba a tu familia? Una enfermedad, la pérdida de un ser querido. ¿Cómo actuar cuando la cuesta se pone arriba? Cuando tenemos que subir a Montserrat con esos escalones tan importantes. Y esta es la pregunta que David responde en este Salmo 54. Es muy interesante que en este segundo libro de los Salmos, David guarda una sección en él para hablar acerca del pecado. No solo del pecado, sino también cómo lidiar por el mal recibido del injusto. ¿Cómo actúas cuando el injusto te oprime? ¿Cómo actúas cuando las circunstancias te oprimen? ¿Cómo actúas cuando estás recibiendo mal de parte del injusto? Y David responde precisamente con este Salmo 54. Un salmo que tenemos que prestar atención a varios aspectos ahora cuando lo leamos. Quiero que se fijen en los diferentes nombres que David utiliza para referirse a Dios. También quiero que se fijen en la importancia del nombre de Dios. Vamos a ver también, en tercer lugar, los diferentes enemigos de David. En cuarto lugar, veremos y nos centraremos en las peticiones de David y, sobre todo, cuando lo leamos y lo estudiemos, quiero que tengan en cuenta y que piensen a ver cuál es la perfección, cuál es el atributo que David destaca, en este caso de Dios, en este Salmo en particular. Así que presta atención cuando se escribe este salmo, presta atención también al contenido, presta atención a la respuesta de David cuando está oprimido, cuando su fe y su fidelidad son probadas. Vamos a leer este Salmo 54. Voy a leer desde la versión de las Américas. Y dice así la palabra del Señor: para el director del coro, con instrumento de cuerda, masquil de David, cuando los cifeos vinieron y dijeron a Saúl: no está David escondido entre nosotros. Versículo 1. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi alma. Él devolverá el mal a mis enemigos. Destrúyelos por tu fidelidad. Voluntariamente sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Así que estamos ante un salmo muy interesante. Y recuerden que David escribe este salmo para enseñarte. David escribe este salmo para enseñarte cómo la oración confiada es la respuesta del Hijo de Dios cuando su fe y su fidelidad son probadas. David escribe este salmo para enseñarte cómo la oración confiada es la respuesta del Hijo de Dios cuando su fe y su fidelidad son probadas. Vamos a dividir este salmo en tres puntos o en tres partes. La primera de ellas tiene que ver con la opresión, versículos del 1 al 3. Vamos a ver cuál es esta opresión que David está sufriendo, versículos 1 al 3. En segundo lugar, veremos la confianza, versículos del 4 al 5, la confianza. Y terminaremos en la alabanza, versículos del 6 al 7. Así que la respuesta es la oración confiada cuando un hijo de Dios es probado tanto en su fe como en su fidelidad. Y comenzamos por lo que se conoce como la supraescripción, que es esta información adicional que realmente en el original formaba parte del primer versículo. En algunos casos tenemos salmos donde no tenemos ninguna información, simplemente el autor escribe el salmo y ya está, pero en este caso nos da el contexto en el cual David escribe este salmo. Y nos dice que es para el director del coro. Y esto es muy importante, hermanos, porque los salmos es la manera que tenían de instruir al pueblo de Israel. Estamos en un momento en la historia en la que no había tabletas, no había tablets, no había ordenadores, prácticamente no había libros, y la manera en la que uno podía conocer y recordar muchas cosas era por medio de canciones. De hecho, todavía hoy en día muchos de nuestros niños o incluso también nosotros podemos recordar el abecedario con la canción que nos enseñaron para poder aprenderlo. Y en cierto modo los salmos no son simplemente poesía de un autor que está muy contento por alguna cosa que sucede, sino que los salmos se escriben para informar, para dar conocimiento, para compartir las perfecciones de Dios al pueblo y que lo puedan recordar de una manera adecuada. Por eso este salmo es para el director del coro. Es decir, este no es un salmo para que sea guardado en el bolsillo. Este no es un salmo del cual se va a beneficiar solo David, su autor, sino que este es un salmo que tiene que ser expuesto, que tiene que ser cantado, que tiene que ser recordado para que todo Israel conozca mejor, de una manera más profunda, a Dios. Además, iba a ser acompañado por un instrumento de cuerda, que no sabemos cuál es, y nos dice que es un masquil de David, probablemente un poema contemplativo, es decir, este era un salmo tan importante que no solo el director del coro, sino Israel también tenía que ser capaz de poder recordarlo, de poder meditar en él, de tenerlo fresco en su memoria. Y después nos dice concretamente, ¿en qué momento de la historia de David se escribe este salmo? Y nos dice, cuando los tifeos vinieron y dijeron a Saúl, no está David escondido entre nosotros. Y David es un personaje clave en la palabra del Señor. Es un personaje clave del cual podemos aprender muchas cosas. Es un personaje que nos va a presentar de una manera incompleta, muchas realidades que después Cristo hará de una manera perfecta. Pero recordad que David es ungido como rey en el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Sin embargo, no asciende al trono inmediatamente, sino que es bendecido de una manera especial por Dios, y está tocando el arpa, está componiendo música, está ayudando, siendo muy jovencito, al rey actual, que es el rey Saúl. El rey Saúl va a evidenciar toda la saga real de aquellos reyes que están en contra de Dios, aquellos reyes que solo piensan en sí mismo. Todos los reyes a partir de ahora van a ser evaluados por Saúl o por David. Van a seguir el camino de Saúl, entonces serán reyes malos, van a seguir el camino de David, van a ser reyes conforme al corazón de Dios. Y Saúl, desde el primer momento en el que es ungido David, comienza a dar evidencias de que no está haciendo lo correcto delante del Señor. Sin embargo, David no solo sigue ayudando a Saúl, sino que además es responsable para con su padre. Y lo vemos como todavía desde el inicio, después de ser ungido, comienza a alternar el trabajo como pastor también con su servicio al rey. En uno de estos viajes vemos en el capítulo 17, versículo 58, cómo vence a Goliat y lo hace además en el nombre del Señor, demostrando esa fidelidad, ese corazón bien puesto delante del Señor. Esto hace que Saúl odie todavía más a David y se enciendan sus celos hasta el punto que comienza una persecución en el capítulo 19 del primer libro de Samuel y es traicionado por muchos, incluido la ciudad de Keila y otros, el propio David, con lo cual está constantemente en una huida de la persecución de Saúl. Y es en unos momentos de esta huida cuando David compone este salmo. Capítulo 23, versículo 19, y capítulo 26, versículos 1 y 2. Vemos a una ciudad, la ciudad de Zif, que sale corriendo a decir a Saúl que David está en medio nuestro para que pueda venir Saúl y acabar con él. Y ese es el momento precisamente cuando en esta ciudad, aproximadamente a unos 24 kilómetros al oeste del extremo sur del Mar Muerto, cuando David compone este salmo. Este salmo que, como hemos dicho, nos enseña cómo la oración confiada es la respuesta del Hijo de Dios cuando su fe y su fidelidad son probadas. Y vamos a comenzar viendo la opresión de David, versículos del 1 al 3, la opresión de David. Y fíjense en los dos primeros versículos. Sálvame, oh Dios, por tu nombre, y hazme justicia con tu poder. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca. Muy interesante, los nombres que está utilizando aquí David para referirse a Dios son los mismos, Elohim. En segundo lugar, vemos también cómo Dios, cómo David pide que Dios le salve y que lo haga ¿cómo? ¿Por qué? ¿Basado en qué? David no está diciendo, hazlo por mis méritos. No está diciendo, recuerda que yo soy el ungido, esto tendrá que significar algo. Sino que David está pidiendo que Dios actúe por su nombre, por el propio nombre de Dios, versículo 1. Encontramos además aquí también, como hemos dicho al principio, las peticiones que está haciendo David. Sálvame, escucha, presta tu oído. Y sobre todo a la perfección a la que David va a destacar en todo este salmo es el poder de Dios. Por eso comienza David en el versículo 1 diciendo, Elohim, a través de tu nombre, sálvame. Y a través de tu nombre, yo sé que me vas a juzgar. Y esta es la traducción que podría ser literal. La primera palabra que sale de la boca de David al construir este salmo es este Dios, Elohim, el Creador, aquel que está por encima de todo, aquel que no tiene igual, aquel que no tiene rival, aquel que no hay una entidad por encima de él. Creador, tu majestad, tu grandeza, tu soberanía, por medio de tu nombre, por favor, actúa. Yo sé que el Dios grande me va a salvar y yo sé que el Dios grande me va a salvar y lo va a hacer por medio de su poder. Y este va a ser la perfección, el atributo que vamos a ver a lo largo de todo este salmo, un salmo breve. Ahora, ¿por qué se centra en esta perfección de Dios? ¿Por qué el poder de Dios? ¿Por qué no su amor? ¿Por qué no su gracia? ¿Por qué no su misericordia? ¿Por qué no su justicia? Porque David sabe que por él mismo no puedo hacer nada. Yo por mi poder militar, yo por mi inteligencia militar, yo por aquellos que tengo a mi cargo, no puedo hacer nada. Estoy en una situación donde necesito que el Dios grande, el Dios creador, actúe con su poder, que es igual de grande, a mi favor. Y lo haga no porque yo lo merezca, sino por su nombre. Dios soberano, reconozco tu nombre, reconozco tu poder, necesito que actúes, necesito que me salves. Estoy en una situación donde necesito tu poder en acción. Versículo 2. Escucha mi oración, oh Dios, presta oído a las palabras de mi boca. Y aquí vemos la segunda y la tercera petición que hace David cuando está bajo la opresión. Y comienza con el mismo orden que el versículo anterior, de nuevo. Elohim, Dios creador, aquel que es dueño de todo, escucha mi oración, presta oído a mis palabras. Que tu atención, que tus oídos, de hecho en el original dice que tus orejas, que estén todos centrados para poder prestar atención a lo que yo te voy a decir. Y David se toma la licencia, incluso, de poner una forma humana a Dios. Dios no tiene orejas, Dios no necesita orejas, Dios no tiene oídos, pero David está hablando de una manera como si Dios fuese un hombre para poder tener esa relación cercana el uno al otro. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este llamado de David? ¿Por qué este grito de David? ¿Por qué esta desesperación que lleva a David a clamar a Dios? ¿De dónde viene la opresión que David está viviendo? Porque no es por un tema laboral, no es por un tema de salud, no es por una prueba por la que esté pasando, sino que el versículo 3 nos da la respuesta. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida, no han puesto a Dios delante de sí. Y este es un versículo importante, el versículo 3, porque después lo vamos a comparar con el versículo 5. Así que es importante que comprendamos bien el versículo 3 para ver la realidad cuando Dios actúa y comprobar esa diferencia en el versículo 5. Pero en este versículo David nos presenta a sus enemigos y lo hace de dos maneras. En primer lugar, los llama extraños. Y es una referencia que también podría traducirse como hostiles, aquellos que son hostiles a mí, aquellos que son hostiles porque son extraños, porque son ajenos, porque son extranjeros, porque están prohibidos, porque son personas que no están autorizadas a que yo tenga relación con ellos. Y estos son los que se han levantado contra mí. En otras palabras, todos estos se han unido en una causa común contra mí. No es que sean un grupo organizado, sino que lo que tienen en común es su odio a mi persona y la búsqueda de mi caída. Podríamos decir que David es el pegamento que une toda esta animadversión en este grupo heterogéneo para ir en contra de David. Son hostiles contra mí, pero en segundo lugar nos dice que son hombres violentos que buscan mi vida. Son tiranos, son malvados. Son aquellos que ni conocen ni respetan a Dios. Y que su único afán es acabar con mi vida. Y es importante esta primera parte, como les decía, del versículo 3, porque lo vamos a tener que comparar con el versículo 5. Pero el versículo 3 termina también con una nota aclaratoria al lector del Salmo, a aquellos que están escuchando el Salmo. Termina diciendo, no han puesto a Dios delante de sí. Y de esta manera David está enfatizando que no cabe duda, es totalmente evidente que no han puesto a Elohim, al Creador, al Soberano, delante de ellos. Es decir, son extraños, son violentos, que viven una vida caracterizada por la ausencia total de obediencia a Dios. No solo no obedecen a Dios, sino que viven totalmente de espaldas a Dios. Y este grupo heterogéneo se ha juntado para acabar conmigo. Así que estos son los enemigos de David y los que están oprimiendo a David. ¿Y qué hace David ante esta opresión? ¿Recurre a sus armas? ¿Recurre a su inteligencia? ¿Recurre a su poderío militar? ¿Pone pies en polvorosa y sale corriendo? David escribe este salmo para enseñarte cómo la oración confiada es la respuesta del Hijo de Dios cuando su fe y su fidelidad son probadas. Hemos visto la presión y ahora en los versículos 4 y 5 vamos a ver la confianza. Y en este caso, en estos versículos, tenemos una oración que está bañada en confianza. Está sumergida en la confianza que viene de Dios. Y de esta opresión atestiguada en el versículo 3, David pasa a la confianza en los versículos 4 y 5. Y fíjense en el versículo 4. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor es el que sostiene mi vida. Y David está enfatizando aquí este he aquí. Se traduce como he aquí, pero la mejor idea sería mira, para, deja de hacer todo lo que estás haciendo y observa. Quiero que seas testigo, quiero que mires, quiero que tus ojos estén atentos y puedas ver lo que va a suceder ahora. Elohim es mi ezer. Todos saben un poquito de hebreo, aunque piensen que no. ¿Qué significa Eben Ezer? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. ¿Qué está diciendo aquí David? Este Dios es mi Ezer, es mi ayuda. Este Dios es mi ayuda. Dios es el que me ayuda. Y muy interesante, es este Dios, no solo el que es mi ayuda, sino el que nos ha ayudado también hasta aquí, el Creador soberano. Y en segundo lugar nos dice que el Señor es el que sostiene mi alma. Y aquí cambia hablar de Adonai, el que es Señor, el que es dueño soberano sobre todas las cosas. Y aquí está la confianza de David, una confianza que es increíble, pero que recuerda, en este caso, la diferencia abismal que podemos encontrar entre el versículo 3 y el versículo 4. Y quiero que en su mente pongan el versículo 3 en una línea y el versículo 4 en otra línea debajo. El versículo 3 dice, extraños se han levantado contra mí. Versículo 4, ¿cuál es la respuesta de David? Dios es el que me ayuda. Unos se levantan contra mí, yo soy ayudado por Dios. Hombres violentos buscan mi vida. Versículo 3, segunda parte. Segunda parte del versículo 4. El Señor sostiene mi vida. El Señor sostiene mi alma. ¿Ves el contraste? ¿Eres capaz de observar, en este caso, la diferencia? Como extraños se levantan contra mí, sin embargo, Dios es el que me ayuda. Hombres violentos buscan mi vida, sin embargo, Dios es el que sostiene mi vida. ¿Comprendes ahora entonces la confianza de David? Pero hay uno que actuó de una manera perfecta en un momento de angustia muy superior al que estaba viviendo David. Y ese es Jesús. Fijaros, dejad un dedo aquí en el capítulo 54 y vamos a Lucas. Lucas capítulo 22, versículos 41 al 42. Y aquí vemos a Jesús cómo actúa también en medio de la opresión, en medio de la prueba, con la diferencia que él lo hace sin pecado. Versículos 41 y 42 del capítulo 22 de Lucas. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedras y poniéndose de rodillas, oraba. Igual que hizo David. Oraba diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y fijaros cómo en estos dos versículos Jesús está expresando su angustia, su sufrimiento, está demostrando su humanidad, pero a la vez se está sometiendo a la voluntad decretada de Dios Padre, aceptando que lo que venía por delante formaba parte de la misión redentora que Dios tenía para salvar a sus hijos. Por eso recibe fortaleza divina, porque confía en el Padre en medio de esta situación. Y nuestra pregunta en esta mañana es, ¿conoces a Dios Padre a través de Cristo? En otras palabras, ¿has sido salvado? Porque solo en Cristo se puede experimentar la misma realidad que está experimentando David y la misma realidad que experimentó en su momento el propio Señor Jesús. Porque solo en Cristo puedes venir al Padre y descansar en su voluntad perfecta para cada momento de tu vida, incluso cuando estás en medio de la opresión. Por eso tienes que venir a Cristo. Y si ya disfrutas de la ayuda de Dios por medio de Cristo, si Dios es tu ayuda, si Dios es tu ecer, si Dios es el que sostiene tu alma, entonces, cuando toquen subir los escalones a Montserrat, o cuando vengan situaciones complicadas en la vida, o cuando el Señor permita cualquier tipo de prueba, ¿por qué preocuparte en las cosas que están fuera de tu control? Y no acudir a Dios en medio de la opresión, demostrando confianza en Él. Él es tu ayuda y Él sostiene tu vida. Suceda lo que suceda a tu alrededor. Sea una prueba de enfermedad, sea una prueba laboral, sea una prueba de otros hermanos o supuestos hermanos que están diciendo mentiras, levantando mentiras contra ti. El Señor es nuestra ayuda. Pues es muy importante porque el Salmo continúa. Y continúa de una manera preciosa en el versículo 5. Ahora David nos presenta cómo Dios va a lidiar con sus enemigos. ¿Cómo va a lidiar con aquellos que son extraños, con aquellos que son violentos, que nos ha presentado en el versículo 3? Y el versículo 5 nos dice que Él, Dios, devolverá el mal a mis enemigos, destruyéndolos por tu fidelidad. Y esta es la cuarta mención a los enemigos. Lo hemos visto en el versículo 3, los extraños, los violentos, aquellos que no han puesto a Dios delante de sí y ahora directamente los llama enemigos. Y esta es una palabra muy interesante porque solo aparece 5 ocasiones en el Antiguo Testamento y siempre en el libro de los Salmos. Y este no es un enemigo cualquiera. Este es un enemigo personal. Este es un enemigo que tiene algo contra mí y solo contra mí. No es un enemigo contra mi familia, no es un enemigo contra mi nación, no es un enemigo contra mi iglesia, no, sino que es algo personal conmigo. Es un adversario personal, es un calumniador personal. Y estos no solo se han unido los enemigos personales, sino que además se han unido contra mí y están solo contra mí y es Dios mismo el que va a devolverles su mal. Y fíjense en los detalles del versículo 5. Dios no va a darme fuerza o no va a compartir de su poder para que yo les devuelva su mal. Dios no va a permitir ni va a compartir su poder conmigo para que yo sea el instrumento para acabar con ellos. Dios no va a utilizar agentes de la naturaleza u otras naciones para lidiar con estos enemigos, sino que nos dice que Él mismo, Dios mismo es quien va a devolverles su mal. Y concretamente no su mal, sino el mal. Ese mal específico que ellos como grupo han planeado contra mí, ese mal específico que él como calumniador personal ha planeado contra mí, Dios va a devolvérselo a ellos. Y así va a acabar destruidos, destrúyelos por tu fidelidad. Y la palabra fidelidad o verdad literalmente es una referencia a las leyes de Dios, pero también a esa fidelidad que Dios ha demostrado en el pasado con su pueblo. Yo sé que tú vas a actuar, yo sé que tú vas a defenderme porque sé, conozco y he visto toda la historia. Y sé que tú no has desamparado a ninguno de tus hijos, sé que tú no has desamparado a ninguno de los de tu pueblo y es por eso que yo estoy confiando en que los silencies, en que acabes con ellos. Por eso, en medio de la presión, confianza. En medio de la prueba, confianza. En medio de la dificultad, confianza. Y es una confianza que además nos va a llevar en tercer lugar a la alabanza. Y con esto terminamos en esta mañana con los versículos finales. Recuerden que David está escribiendo este salmo para enseñarte cómo la oración confiada es la respuesta del Hijo de Dios cuando su fe y su fidelidad son probadas. Hemos visto la presión, hemos visto la confianza. Versículos 6 y 7 terminamos con la alabanza. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Señor, porque es bueno. Y fijaros, porque es muy interesante los detalles. Los verbos que está utilizando aquí David son futuros. Es decir, todavía no ha sucedido mi libertad. Todavía están mis enemigos oprimiéndome. Todavía estoy en medio de la prueba. Sin embargo, desde ahora va a comenzar ya la alabanza, porque yo sé que tú actuarás. En tu momento, en esta tierra o en la eternidad, tú vas a actuar y yo ya te alabo por ello. Desde este momento, aunque no haya sucedido nada, aunque todavía no haya recibido la corrección, el futuro, yo sé que voy a poder adorarte. ¿Por qué? Versículo 7, porque Él ha librado toda mi angustia y mis ojos han visto a mis enemigos derrotados. Fijaros, toda la angustia. Dios no se va a ocupar solo del 50% y el otro 50% nos corresponde a nosotros, sino que Él nos va a librar de toda angustia, de toda angustia. Y mis ojos, como siempre han visto hasta ahora, verán a mis enemigos derrotados. Y es interesante cómo David cambia de sus enemigos personales al versículo 5 a estos enemigos comunes en el versículo 7. Es decir, cualquiera que sean, sean del tipo que sean, sean personales o sean enemigos naturales, hagan lo que hagan, sea cual sea su ataque, yo sé, yo confío que Dios es fiel y no ha fallado nunca y por lo tanto, como siempre han visto mis ojos, van a ser derrotados. Así que hermanos, ¿cómo debes actuar cuando tu fe y tu fidelidad son probadas? David escribe este salmo para enseñarte cómo la oración confiada es la respuesta de Dios, es la respuesta, perdón, del Hijo de Dios cuando su fe y su fidelidad son probadas. El cuidado de Dios por sus hijos es para su propia gloria, para la alabanza de su nombre, para que Él reciba la gloria porque Él es bueno. Recordad, hermanos, Dios no nos debe nada a ninguno de nosotros. Todo lo que podemos hacer es predicar su palabra y seguir adelante fieles, ya sea en Bogotá, ya sea en España, ya sea aquí en medio de nosotros. Así que, ¿cómo reaccionar cuando tu fe y tu fidelidad son probadas? Con una oración confiada en nuestro Dios. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias porque frente a la opresión de los enemigos, David actúa en confianza en el presente y también en una alabanza presente basada en lo que Dios va a actuar en el futuro. Gracias porque este es un salmo que nos demuestra que Dios es poderoso, que Él es fiel y lo continúa siendo como lo fue en el pasado, lo será también en el presente. Gracias, Padre, porque en cualquiera de las circunstancias que pasemos en nuestras vidas sabemos que podemos correr a ti y que tu poder va a ser el que va a actuar y no porque nos debas nada, sino por amor a tu nombre, por tu propio nombre, por tu poder y especialmente también para tu gloria. Y gracias, Padre, porque eso produce confianza y alabanza en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.